Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento las reacciones y lo que ha dado de sí el cara a cara de ayer entre Sánchez y Feijóo, pero antes quiero centrarme en todo lo que ha ocurrido en la primera jornada de la cumbre de la OTAN, que se celebra en Vilnius, capital de Lituania. Ojo, frontera con Bielorrusia y con Rusia. No es una ubicación elegida al azar, esta ciudad tiene un gran contenido simbólico porque se encuentra a tan solo 35 kilómetros del gran aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, los bielorrusos de Minsk. En total, en la reunión hay 31 jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza y otros invitados, como el primer ministro sueco, que está en la puerta ya de la OTAN, o el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todos han estado presentes en una cita que ya ha dejado tres acuerdos clave. El primero tiene que ver, obviamente, con Ucrania y la posibilidad de ingresar en la OTAN. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, anunciaba así que se invitará a Ucrania para que se convierta en un nuevo miembro de la organización cuando el país cumpla las condiciones necesarias.
Las fuerzas armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero, al mismo tiempo, todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha, no es el momento de hacer una invitación para entrar en la alianza.
Se tratará de un proceso simplificado por el que Kiev no tendrá que participar en un programa de varios años para demostrar que ha llevado a cabo las reformas militares y políticas necesarias. Un paso que acerca a Ucrania un poco más a la OTAN. Mira, esto es lo que me contaba hace unos días en Kiev el propio presidente Zelensky sobre la OTAN.
No solo en Ucrania, la alianza no será completa, de verdad, segura. ¿Y qué es Ucrania en la OTAN? Para la OTAN es fundamental quedarse como alianza. La voz de Ucrania es importante en la OTAN, porque Ucrania, a diferencia de muchos, desgraciadamente, de muchos países de la OTAN, está segura de la OTAN y sí aspira a la OTAN.
Uno de los encargados de agilizar este acuerdo ha sido Joe Biden, presidente de Estados Unidos. El año que viene se celebrará en Washington la próxima cumbre de la OTAN y para esa fecha se espera que la mayoría de los aliados cumplan con su compromiso de destinar al menos un 2% de su PIB al gasto militar. Precisamente del refuerzo militar en las fronteras ha sido el segundo gran acuerdo y hemos conocido que España desplegará tropas en Eslovaquia como parte del nuevo contingente de la OTAN. Será la primera vez que militares españoles se incorporen a esta misión que sirve de fortalecimiento del flanco oriental de la alianza. Recordemos que ya estamos en Letonia, policía aérea en Rumanía, Lituania, Estonia. También se reforzará el contingente en Rumanía, como digo, donde ahora, con la retirada de los F-18, se despliega un radar de vigilancia aérea con 40 soldados. Así lo anunciaba Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre.
Un despliegue de fuerzas y de soldados españoles en el país de Eslovaquia para reforzar el frente oriental y también vamos a reforzar con un mayor número de efectivos nuestro contingente en Rumanía. Para España es muy importante y ya está recogido también en el concepto estratégico de Madrid la estrategia 360 grados y por tanto el no olvidar el flanco sur y por tanto el que la OTAN mire a todo la fuente de inestabilidad, de riesgos, de desafíos que tenemos en el flanco sur.
En mayo, hace nada, pudimos estar con soldados españoles que se encontraban destinados en Rumanía por entonces a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania y del Mar Negro. Allí el Ejército del Aire, con el contingente de los F-18 en la base militar de Borcea, nos contaba la misión el teniente coronel Diego Tobarra.
Garantizar la integridad del espacio aéreo que tenemos de responsabilidad.
¿Eso cómo se hace? Resúmemelo.
Pues estableciendo unos aviones en coordinación con otras unidades y bueno, estás volando en ese espacio de responsabilidad y estás vigilando y como has estado hablando antes con uno de nuestros controladores en cooperación con ellos, pues vigilando.
Francia ha anunciado que París entregará a Ucrania misiles de largo alcance, mientras que Alemania enviará un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 700 millones de euros. El tercer y último gran acuerdo empezó a resolverse el pasado lunes, cuando Turquía anunciaba que levantaba el veto al ingreso de Suecia en la OTAN. Erdogan había mantenido este bloqueo argumentando que el país escandinavo había servido históricamente de refugio a terroristas kurdos. Así sonaban los aplausos, suavecitos, tras el acuerdo llegado entre el líder sueco y el turco. A esta hora se celebra la cena con todos los presentes. Mañana será el turno para otros encuentros como el de Zelensky con Biden en una cumbre que está siendo para la OTAN verdaderamente histórica. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, enhorabuena, ya sé que estás de premios, otro premio más.
Bueno. Esto
bueno, es. No te pongas así. Mínimo. Bueno, vale.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches y me sumo. La enhorabuena.
Vale. No te sumes, que fíjate cómo se pone. Venga, dale.
Ya veo.
Buenas tardes, escasos. Digo que hoy es el día después del debate. A modo de titular, y ahora profundizamos. ¿Os esperabais algo así del debate? No digo solo quién ganó, quién no ganó. Los efectos, una pequeña entradilla. Maripau.
Bueno, yo esta tarde decía que nunca hay que dar nada por hecho en política. No me lo esperaba. Si querías un titular, no me lo esperaba. Me sorprendió positivamente Feijóo. Me sorprendió positivamente Feijóo. Y sin embargo, a quien presuponíamos que era un político con más aplomo y más soltura ante las cámaras, etcétera, que es el presidente Sánchez, navegó hasta naufragar.
Fernando.
Bueno, el debate fue una porquería, mayor de lo que yo esperaba, mayor, una porquería. Estabas hablando tú ahora de un tema clave, la cumbre de la OTAN, por ejemplo, en Vilnius. Esto es pequeños detalles para nada, la inteligencia artificial para nada, el cambio mayúsculo que se está produciendo en las sociedades occidentales, y no solo occidentales, para nada. Lo esperable. Ganó Feijóo, naturalmente. Perdió Sánchez, más bien, estrepitosamente. Tenemos un presidente absolutamente desconcertado en estos momentos, absolutamente desconcertado, viviendo una situación política surrealista. Y esto es lo que reflejó el debate, naturalmente. Uh-huh. Una situación política surrealista.
Los analistas parecen coincidir en que el vencedor de anoche fue Feijóo, que llegaba así a la calle Génova después del debate.
Gracias.
Feijóo a la Moncloa tampoco se han currado mucho el ritmo, pero bueno, hoy reconocía en conversación con la prensa que le salió mejor de lo que él mismo esperaba, e ironizaba con los cuatro días que Sánchez dedicó a preparar el cara a cara.
¿Para qué tiene, señor Sánchez, 800 asesores que dependen de usted? ¿Para qué se encerró medio gobierno y usted en la Moncloa? ¿Para qué invirtió usted cuatro días sin agenda como presidente del gobierno de España para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? La respuesta está ahí, para nada.
En Ferraz no están contentos, obviamente no lo dicen on the record. Sánchez mantiene que salió satisfecho.
Yo salgo satisfecho de este debate. Creo que ha sido un debate donde se han clarificado muchas cosas y sobre todo lo que ha quedado meridianamente claro es que quien tiene un proyecto de país, de presente y de futuro, es el Partido Socialista y no el señor Feijóo. Lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras.
Bueno, esas son las reacciones. Desarrollamos un poquito más. Fernando.
Bueno, Sánchez ganaría, por cierto, ganaría más diciendo que está insatisfecho, que se podía haber hecho más cosas. Ahora, yo creo que la obligación de Feijóo es reconducir la situación. La situación es mala. El gobierno está en el surrealismo, está instalado en el surrealismo. Que Sánchez diga que ganó me parece terrible. Que Yolanda Díaz, vicepresidenta todavía del gobierno, increíblemente, cuando es una parte implicada en la contienda electoral, salga hoy al atril del Consejo de Ministros, a la mesa del Consejo de Ministros, a explicar a los periodistas una serie de medidas que se atribuye ella y no al gobierno, implica que el gobierno ahora mismo está en una parálisis tremenda. Alguien tiene que reconducir esto. Yo ya sé que quedan muy pocos días, afortunadamente, hasta las elecciones, pero la situación es mala, mala, mala. E insisto, el debate no pudo ser peor. Yo no me enteré de muchas cosas de los que estaban diciendo, porque es que se pisaban, no se pisaban los unos a los otros. Sánchez pisaba habitualmente a Feijóo. Y en el momento más importante del debate, desde mi punto de vista, que es cuando Feijóo saca un papel, es verdad, es efectista, pero oye, el efectismo existe en política también. Saca un papel, lo firma y dice, oiga, mire usted, le propongo que el que gane sea el que gobierne y que lleguemos a un pacto en este sentido. Sánchez tenía que haber reaccionado de otra manera, haber dicho, no, esto no puede ser porque tal y cual, o ya lo estudiaremos, todo menos no dejarle hablar. Me pareció realmente pobre, muy pobre. A veces yo pienso en qué diablos manos estamos, de verdad te lo digo.
No, fíjate,
no puedo estar más triste que lo de ayer, de verdad te lo digo, con lo de ayer.
Yo me quedo con una clave que has dicho antes, Fernando, creo que has sido tú, que es como si estuviera knockout. Es como si estuviera Groggy, el típico boxeador en la lona.
Ayer sí, ayer. Otros días no, ¿eh? Hay que reconocer que a veces está brillante, tiene sus momentos, pero lo de ayer fue realmente patético. No he encontrado, Ángel, ni un solo editorial, ni un solo comentario en prensa afecta o no afecta que diga que Sánchez ganó ese debate y que lo elogie. Ni uno solo. El único que elogió ese debate fue Sánchez.
Sí, lo único que dicen es que el debate no valió para nada. Que
no, eso es obvio, pero eso además, ya, también, pero yo estoy de acuerdo. Pero una cosa es eso, claro. Y otra cosa es que obviamente lo ganó Feijóo, obviamente.
Maripau.
Sí, yo en el avance de esta tarde proponía como idea que Núñez Feijóo noqueó en muchos momentos al presidente del gobierno, que lo dejó cao. Yo no tengo una visión tan pesimista como la que tiene Fernando. Yo desde luego coincido en que faltaron temas muy fundamentales, mucho. Por ejemplo, no se habló nada de la digitalización, de inteligencia artificial, incluso algún hecho que el propio Sánchez se podría haber anotado como medalla y ni siquiera lo usó, ¿no? Bueno, hablo, por ejemplo, del centro el futuro centro de neurotecnología. Que es un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, y sin embargo la propia presidenta Ayuso lo mencionó el día de su toma de posesión, porque es un hito muy importante el que va a dirigir Rafael Yuste, y sin embargo Sánchez como si no fuera con él, ¿no? Cuando es algo que, repito, puede colocarse la medalla, porque es uno de los pocos acuerdos a los que han llegado el Gobierno de Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero más allá de ese aspecto, bueno, de ese detalle, yo no tengo esa visión tan negativa, a pesar de que faltaron cosas. Pero sí creo, por ejemplo, hoy hay algún analista experto en datos que ha dicho, se han publicado hoy estudios y hechos así muy rápido, claro, lógicamente, es cuestión de horas, ¿no? De que podría ser que el 9% de los espectadores anoche del debate decida su voto después del debate.
Bueno, yo creo que eso es demasiado.
Eso es una broma demoscópica que se llama.
Pues no lo sé. Yo creo. No lo sé, pero sí creo que sirvió para aclarar bastantes cosas. Para empezar, Núñez Feijóo, tú dices que era previsible todo y tal, a mí sí me sorprendió. Porque es una persona que hasta ahora, en estos mismos micrófonos, yo por ejemplo he dicho que le falta como un poco de empuje. O sea, le falta ahí un punch, ¿no? Para ser un candidato, un líder y tal. Que lleva 4 mayorías absolutas consecutivas en Galicia, pero que no es lo mismo pasar al ámbito nacional. No es lo mismo, y él ha podido comprobarlo en propia carne, que no es lo mismo. Sin embargo, ayer aportaba una serie de datos y tenía un aplomo y una tranquilidad, y poder imponerse a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez es un político que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero como político tiene, o sea, un saber estar,
sabe lo
y
que
un
pasa,
controlar
que parecía
el escenario
es
y un,
que,
pero visteis
o tenía,
cómo estaba cuando llegó
o tenía es que parece,
pero cuando llegó muy sobrado, llegó tranquilo con las
es
manos
que parece que el candidato parece que el aspirante
el pollón de la clase estudiando
parece que el aspirante era Pedro Sánchez y que el presidente era Feijóo.
Bueno, hubo momentos que sí, que era más presidenciable Núñez Feijóo que él, que por cierto, y con esto acabo y te cedo la palabra, Fernando.
Sí, porfa.
De muchas cosas que dijo Pedro Sánchez, con las que yo no estaba de acuerdo, hay algo que es innegable. O sea, tú no le puedes achacar o acusar a Núñez Feijóo de no tener un proyecto, en este caso para España. Porque es que es una persona, repito, que ha gobernado una comunidad autónoma durante 4 legislaturas. Hombre, proyecto, sabrá hacer un proyecto, ¿no? Y sabrá y tendrá un proyecto. O sea, me parece que era, en fin, cosas que se caen por su propio peso, ¿no? Ya, te callo.
Terminamos, Fernando.
Mira, yo creo que los datos son controvertibles. Se pueden prestar a distintas interpretaciones. La economía es un estado de espíritu más que un conjunto de datos inamovibles. Y ahí, yo te confieso que me aburrí y hay muchas cosas que no entendí. Porque es que se pisaban unos a otros y no se dejaba razonar de una manera
pisaba
estable.
Sobre todo Pedro Sánchez.
Sí, por supuesto. Sí,
cortaba sobre todo Pedro Sánchez.
Sí.
Lo he que dicho, es otra técnica, tú lo sabes mejor que
lo
yo,
dicho,
es otra técnica de
comunicación
política.
Vamos a cerrar
política.
Este capítulo,
lo he dicho familia. Y lo repito. Solamente una cosa nada más. Espero que Feijóo no se empecine en el error de no presentarse en el próximo debate. Yo creo que se va a empecinar y no se va a presentar en el debate del día 19, en el cual Sánchez y Yolanda Díaz se van a presentar como aliados frente al que va a aparecer como líder de la oposición, que se va a llamar Santiago Abascal. Eso no representa a este país. El debate de ayer no representaba a este país, pero eso menos todavía, simplemente, no digo más. Espero que Feijóo entienda que la política de sillas vacías siempre va contra la silla vacía.
Estaremos atentos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, oye, es que, pues si estamos tú y yo, que somos el 75%, estoy seguro que Maripau también, alguien tiene que pensar un poco.
Sí.
Alguien tiene que pensar un
sí,
poco.
Sí, nada. Pero asistirá Cuca Gamarra.
Pues fíjate, bueno, ya, pues no se hable más.
Sí, sí.
Oye, asunto del día que no me digas muy bien a qué viene, pero en fin, claro, aquí se sube cada uno como puede. El Consejo de Ministros ha retirado las medallas al mérito en el trabajo a Franco. Sí, Francisco Franco, y a otros 8 altos cargos del régimen franquista. Lo ha anunciado Yolanda Díaz, que, por cierto, 3 meses después ha vuelto a la sala de prensa de Moncloa.
Empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bamonde. El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país. Por fin se hace historia en España.
Claro, por fin se hace historia en España. No habíamos hecho historia en España hasta hoy. O sea, nadie había hecho historia en España hasta que ha llegado ella. Solamente nos faltaba Franco ya en la campaña, ¿no? Ya lo tenemos.
Siempre sale Franco en la campaña. Al final, in extremis, siempre acaba saliendo Franco. De todas maneras, Yolanda Díaz, que tú sabes que no tengo yo la misma opinión sobre Yolanda Díaz que tú, precisamente, tengo una opinión un poco más benigna, se está pasando un pelo.
Pues va a ser un pedazo de bluff que lo vas a flipar.
Él ya va a ser... No, es que, perdona, te estoy diciendo que se está pasando un pelo. Ha cometido errores muy serios. Uno de ellos con los periodistas, dicho sea de paso, que ha demostrado que no tiene ni puñetera idea de lo que es esta profesión nuestra.
Pues no sé por qué dices eso, nada más nos quería echar del oficio.
Pero es que no hay carrera de periodismo, a ver si se entera. No hay carrera de periodismo, no puedes echarte de la carrera de periodismo cuando no hay carrera. Pero es igual, se ha equivocado en otras cosas, lo de los 20.000 euros universal simplemente por ser joven es una barbaridad. Ha cometido bastantes errores. Pero claro, a mí cuando lo he oído decir, con este tema de Franco, que me parece un poco oportunista, yo, por cierto, encantado de que le quiten la medalla al mérito de trabajo a Franco, a mí qué me importa. Esto, Franco, ¿quién es ese señor? Sí, fíjate tú, los chavales jóvenes. Pero bueno, en cualquier caso... oiga, la historia soy yo. La historia soy... Ya era hora de que se hiciese historia en este país. Es que de verdad, es de una grandeur mental que realmente me preocupa. Oiga, doña Yolanda, que antes del cainismo existían otras cosas. Me ha parecido tremendo. Bueno, es que es un poco risible. No, es anecdótico, ¿no? Pero es un poco demostrativo también de por dónde está funcionando este país. Me encantará ver ese debate, a ver si es capaz de enfrentarse a Pedro Sánchez o realmente están haciendo ya la coalición, si pudiesen hacerla, claro, la están haciendo de antemano. Creo que la están haciendo de antemano. Creo que ella ya es el PSOE bis.
Maripau.
No tengo yo tan claro esto último, pero bueno. Respecto de la frase... respecto de la frase de ya era hora de que por fin se va a hacer historia en España, es absolutamente ridícula, además de patética. Pero absolutamente, o sea, no se me ocurre otros calificativos, ¿no? Esa grandilocuencia, yo también creo que es un gran bluff, porque además yo no sé por qué razón, desde hace ya un tiempo, desde que estamos en la pre-campaña electoral, Yolanda Díaz habla como si quien le escucha fuera, bueno, es que iba a decir, no, tonto, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No lo entiendo, no sé qué asesor le ha dicho a ella que nos tiene que hablar como a niños de parvulario, que a los que nos cuesta, a todos los ciudadanos, ¿no? Nos cuesta un poco entender los mensajes políticos, y entonces llega ella para hacer historia y para además instruirnos, ¿no? Alumbrarnos, aportar luz.
Con ese tono entre regañina y lección de Rottenmeier.
Sí, como si fuéramos niños de párvulos. Ni siquiera estudiantes universitarios, te diré, o sea, niños de párvulos. A mí, lo de Franco a estas alturas, pues la verdad, sí, tú le preguntas a muchos jóvenes, es una desgracia que sea así, pero dice, ¿y Franco? ¿Y qué pasa?
Pues no les afecta. Pues no les afecta. No les afecta.
Efectivamente,
no les afecta.
A mí no me parece bien que Franco tuviera la medalla al mérito del trabajo. Vale, pero qué casualidad.
Quitársela ahora.
Que le vamos a quitar la medalla al mérito del trabajo el día después de un debate en el que Feijóo ha salido bastante bien del debate. Incluso ha sorprendido. Hombre, por favor. O sea, eso también es tratarnos de niños, de, como
pero
niños de párvulos.
Maripau,
o sea, al día siguiente, pero perdona, no es lo único, sí. Y me callo, no es lo único. La ministra de Hacienda ha anunciado hoy la mayor oferta de empleo público de toda la historia del mundo mundial. Al día siguiente, también. Oye, pues vamos a seguir haciendo debates de aquí al 23. Claro, a ver qué más ofrecen. No sé.
Yo no sé qué piensa la Junta Electoral, de verdad te lo digo. No sé qué piensa la Junta Electoral, porque realmente está siendo una campaña muy atípica. Pero en el tema Yolanda Díaz, hay un tema que me parece curioso. Y es que el portavoz, que es un tipo bastante válido, por cierto, que se han traído es un europarlamentario, que es diplomático, además, Urtasun, se está convirtiendo en un Yolanda bis. Y ahí, en ese gallinero, no cabe más que un gallo. Y yo creo que ahí eso al final acabará dando algún problema, porque Urtasun ya ha metido la pata, por ejemplo, en el tema del referéndum. En el tema del referéndum que ha propuesto Ada Colau y que Yolanda Díaz no puede secundar, claro, evidentemente, porque entonces en Zamora y en Torlavega y en Socuéllamos, a ver, él ha avanzado algunas cosas que yo creo que van más allá de lo que Yolanda Díaz quisiera, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de eso, estoy hablando de los 20.000 euros, estoy hablando de lo de los periodistas. Veo que van demasiado deprisa en esa campaña. Ella quiere ser el referente de la izquierda en cuanto Pedro Sánchez desaparezca de escena. Y ahí se va a producir una lucha sucesoria en el PSOE de quítate y déjame mirar, porque es que realmente se va a producir, esa pelea se va a producir. Y ella quiere estar supra omnia y de alguna manera pues alzarse con la hegemonía de la izquierda. Eso es un tema que el 24 de julio se va a plantear si pierde el Partido Socialista, que yo creo que va a perder según todos los indicios, aunque ya no me atrevo a decir nada porque Pedro Sánchez tiene 7 vidas, ¿no? Pero vamos a vivir el 23 de julio, el 24, vamos a vivir muchas cosas bien interesantes, ¿eh? Un cambio impresionante que nadie jamás ha especificado en la campaña electoral y mucho menos en ese debate. A lo mejor en el debate del 19 de julio, del próximo día 19, algo de esto atisbamos, pero ya digo que si era poco representativo el de ayer, menos todavía va a ser representativo el del 19 de julio, ¿no?
Oye, permitidme antes de irme a la publi, permitidme un último apunte que salió ayer en el debate, no sé hasta qué punto os merece comentario, importancia o el tema del que te vote chapote. Consuelo Ordóñez o la Fundación Fernando Buesa piden que se deje utilizar la frase que te vote chapote, porque dicen banaliza el terrorismo y les resulta muy doloroso. Dignidad y Justicia, Dani Portero o Marimar Blanco, firman un comunicado junto a decenas de víctimas en el que defienden que es una expresión que parte del pueblo y que no se debe erradicar. ¿Qué pensáis, Fernando?
¿Sabes lo que te digo, Ángel? Tengo que decir la verdad. Me acabas de descolocar. No sé qué pensar. Sí, conozco la controversia, pero no sé muy bien qué pensar. Yo creo que la banalización del terrorismo es mala siempre. Se ha sufrido mucho y no se puede utilizar como arma arrojadiza. Creo también que la historia se ha empleado mal. Yo, sinceramente, soy de los que pienso que Zapatero tuvo un papel importante en la desaparición de ETA. Lo pienso y lo he investigado a fondo. Y creo que ahora no deberíamos jugar con el tema ETA, sino con el tema de lo que significa Bildu en la convivencia nacional. Y a mí me preocupa que Otegi haya aprovechado la debilidad evidente de Pedro Sánchez para hablar, junto con Esquerra, por otra parte, del referéndum. Creo que estamos...
No solo del referéndum, Fernando. Para decir, te tengo cogido por salvas a la parte, que lo ha dicho literal.
Es que lo han dicho los dos también, sí. Rufián lo ha dicho. ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Pues estamos retrocediendo en nuestros planteamientos, porque es verdad que el tema catalán teóricamente había mejorado un poco desde mi punto de vista. Si ahora vamos a retrocederlo otra vez, pues ¿qué quieres que te diga? Yo estoy un poco atónito Maripau. Ante esa campaña.
Yo, desde el momento en el que una víctima se queja de algo, a mí me merece un respeto absoluto. Pero también entiendo que hay otras víctimas, como el caso de Marimar Blanco, de Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, y muchas más que han firmado ese comunicado, que creen que es libertad de expresión. Yo creo que es libertad de expresión, sinceramente. También coincido con Fernando en que creo que a estas alturas ETA no es precisamente una moneda de cambio para sacarla en una contienda electoral, pero claro, es que ahí está el tema de Bildu. Y además, en las últimas horas, es que Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña se han hecho fuertes juntos, más fuertes todavía.
Se han
empeñado
que Sánchez pierda las elecciones, de verdad, parece.
Sí, sí, es lo que he dicho cuando he escuchado tanto a Otegi como a Rufián. He dicho exactamente eso. Digo, menudo favor le están haciendo. Un flaco favor, absoluto. Es que pero se han hecho fuerte entre ambos. O sea, se han juntado, se han hecho más fuertes todavía de lo que ya
era. Entre las muchas cosas que contribuyen a lo que dicen las encuestas, veremos qué pasa el 23 de julio, está el sí es sí, etcétera, etcétera, están los socios. Sin lugar a dudas, un porcentaje enorme de lo que pase lo tienen los socios.
Lo hemos dicho aquí más de una vez.
Ojo, los socios y el que pacta con esos socios, que es Pedro Sánchez, claro.
Lo hemos dicho más de una vez, que Bildu era uno de los talones de Aquiles de Pedro Sánchez. Y lo sigue siendo. Pero es que además va a más. Porque es que esas declaraciones de Otegi me parece que en estos momentos a Sánchez le han hecho un flaquísimo favor. Estoy seguro que debe estar con un cabreo monumental con Otegi. Y, por cierto, también con Rufián, que tampoco es que haya contribuido mucho, están haciendo una pinza los dos. ¿Qué quieren? ¿Que gane Feijóo para exacerbar las contradicciones que se decía antes? Pues no lo sé, pero a veces lo parece, fíjate lo que te digo. E incluso te voy a decir una cosa. A veces parece que Abascal también quiere que pierda Feijóo. A veces. Porque a veces actúa de una manera inusitadamente extremada. Yo no sé, chicos, la verdad es que... Feijóo, no... Sí, hoy no te vayas de ese debate, estate ahí, de verdad, me da mucho miedo que no estén, de verdad, porque yo creo que Feijóo...
Abascal ha dicho hoy que eso, ¿no?, que le preocupa a Feijóo, será que le preocupa que le pueda quitar votos, no sé.
No, yo creo que lo que no quiere Feijóo es estar en una foto ni siquiera mínimamente cerca.
Pero es que...
Pero no se, estoy de acuerdo en que lo que
no
puede...
Eso no se puede evitar, no se puede evitar, Ángel. Tienes que agarrar el toro por los cuernos. No puedes evitar eso. Yo creo que Feijóo es el más probable presidente del gobierno de España dentro de unos meses. El más probable, sin duda. Pero tiene que cimentar una confianza y no puede dar la impresión de que tiene miedo.
No, sobre todo después.
Sobre todo. Será su socio, seguramente, pues sí.
Sobre todo después de cómo lo hizo ayer. O sea, es que no tiene nada que perder, todo lo contrario. Pero bueno,
yo también lo creo.
Oye, dejadme dos minutos que tengo una invitada muy especial.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ex verano. hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Los HSN Days ya están aquí del 10 al 13 de julio. Aprovechate de las ofertas flash en tiempo y unidades de los productos Top HSN. Además de un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Se cumplen 2 años de las históricas protestas en Cuba contra el régimen castrista. 2 años de aquellas marchas multitudinarias en la isla que no se recordaban desde el inicio de la dictadura. El gobierno de Díaz-Canel respondió con la detención de hasta 8.000 personas, según algunas ONGs. La dictadura continúa y el desastre y la crisis económica también. Nos vamos hasta La Habana. Allí está la corresponsal de ABC, Camila Acosta. Camila, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y por esta cobertura que están haciendo en este segundo aniversario de estas las mayores protestas que hemos tenido en Cuba en más de 6 décadas.
Camila, ¿qué pasó exactamente aquel 11J y que tú lo viviste tan directamente y con tantos problemas?
Bueno, sucedió lo que no había pasado en Cuba, decía, en más de 6 décadas, y es que el pueblo se lanzó a las calles a protestar masivamente. No hubo una sola localidad en todo el país que no en la que el pueblo no protestara. Fue realmente algo emotivo, espontáneo, y en la mayoría de los lugares fue pacífico. Gente en la calle de todos los estratos sociales. Que al unísono, si bien es cierto que el detonante fue la miseria, la crisis sanitaria, la crisis económica, la desesperación, el grito unánime que hubo en todo el país, pese a los cortes de internet, fue libertad, patria y vida, y abajo la dictadura. Y por supuesto, luego ocurrió esta orden de combate del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Y lo que vimos fue una represión brutal contra todos esos manifestantes. Hubo incluso un fallecido el día 12 de julio, porque las protestas continuaron en el país. En los días siguientes, hubo muchas, entre 5.000 y 8.000 personas detenidas en esa jornada y en la semana siguiente en toda esta cacería de brujas que siguió, golpizas, incluso menores de edad que han sido enjuiciados, y todo un terror que desató el régimen cubano, no solo en ese día, sino en los meses siguientes, que ha durado hasta hoy. El saldo ha sido más de 1.000 presos políticos, la mayoría de ellos por su participación en las protestas del 11 de julio, unas cifras récord en Cuba realmente.
De entonces a hoy, ¿ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo a mejor o la cosa sigue igual de mal?
Bueno, sigue mal, incluso peor. Siguen vigentes las condiciones que fueron el detonante de ese 11 de julio, con excepción de la pandemia, pero hay igualmente una crisis, digamos, sanitaria, por toda la carencia de medicinas, de insumos básicos para sobrevivir, de la población, cortes de electricidad, falta de combustible, hambre, miseria, inflación. Y sobre todo lo que ha cambiado, yo diría, es que la represión se ha recrudecido. Después del 11 de julio han sucedido juicios ejemplarizantes, procesos y golpizas que de alguna manera pretenden ser de escarmiento a la población para que no vuelvan a lanzarse a las calles. Pero pese a esto, yo digo que Cuba cambió ese 11 de julio y está en un punto de no retorno. Pese a todo el éxodo masivo, pese a todo el terror, los cubanos ese día probaron la libertad por primera vez en 60 años y saben que el cambio va a venir siempre de esa protesta ciudadana. Nada bueno o beneficioso va a venirnos de esa ideología política que se ha impuesto en Cuba durante más de 60 años.
Me acompañan los colegas Fernando y Maripau. Fernando.
Hola, Camila, buenas noches. Has dicho que Cuba está en un punto de no retorno. ¿Esto qué va a venir a significar? ¿Qué evolución prevés tú que vaya a ocurrir desde el punto de vista del panorama político cubano? ¿Hay alguna esperanza de apertura, de apertura democrática? ¿Algún tipo de occidentalización de la política cubana o no?
Me refiero con el punto de no retorno en el sentido de que cambió la vida de muchos cubanos, la mayoría de las personas que están presas y de los familiares que están sufriendo ahora mismo toda esa represión, no eran activistas antes del 11 de julio, es decir, su vida cambió luego del 11 de julio, tanto de cubanos dentro como afuera. Muchos ni siquiera se habían involucrado, se habían preocupado en la política y hoy están más activos en la lucha esta de los cubanos dentro y fuera de la isla por la libertad. Desgraciadamente, el éxodo que vivimos el año pasado ha afectado mucho la presión social que se puede ejercer dentro de la isla, propiciado, por supuesto, este éxodo del régimen cubano. Muchos salieron huyendo de posibles procesos judiciales. Y además, está sucediendo algo que desde la oposición, desde el periodismo independiente, estamos alertando, y es que pese a las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, sobre todo en los últimos 2 años, es decir, presos sobre todo que están siendo torturados terriblemente en las prisiones, pese a todo esto no hemos visto la respuesta internacional que sea realmente contundente de presión. Y desgraciadamente la estrategia que están siguiendo ahora mismo gobiernos como el de Estados Unidos y países incluso de la Unión Europea es favorecer este supuesto sector privado que está surgiendo dentro de la isla, pero que detrás de todo eso, por supuesto, está la mano de la seguridad del Estado, de los militares, de favorecer un cambio que nosotros llamamos cambio fraude, es decir, de simular ciertas reformas económicas para sostenerse en el poder. Algo similar a lo que ocurrió en la transición de la Unión Soviética hacia la Rusia actual, es decir, que los viejos militantes del Partido Comunista, los agentes de la KGB se convirtieron en los nuevos ricos del país y en los nuevos oligarcas. Bueno, 30 años después, en Rusia todavía no hay libertad. Eso es lo que estamos viendo, que está tratando de favorecer el régimen cubano con la anuencia, cuesta decir, de algunos gobiernos, y bueno, es triste decirlo, pero es la realidad.
Maripau.
Camila, buenas noches. ¿Se nota de alguna manera este segundo aniversario de aquellas protestas? ¿Se ha reforzado la vigilancia? ¿No hay para nada ningún intento de recuerdo públicamente de aquello. ¿Qué es lo que se respira en estas horas?
Bueno, nos han llegado reportes de que desde la semana pasada varios activistas a todo lo largo del país están siendo citados, amenazados. Debemos decir que en estos dos años el régimen cubano se ha dedicado a aplastar cualquier vestigio de sociedad civil. Debemos decir que estamos muy debilitados actualmente, la sociedad civil, la oposición. La mayoría o han tenido que partir al exilio, o están presos, o están sobreviviendo todo este asedio. Los que quedan están siendo vigilados desde hace varios días, están siendo amenazados. Así que cualquier intento de protesta, de recuerdo en la vía pública de esta manifestación ha sido prácticamente imposible.
En fin,
¿y a ti esta crónica te puede costar cara, Camila?
Bueno, ya mi trabajo, el mero hecho de que exista dentro de Cuba de trabajar representa para ellos una amenaza, pero ya me he acostumbrado de alguna manera, y lo que me respalda en cierto sentido pues es justamente no silenciarme. Justamente cuando ellos nos silencian es que van contra nosotros con la mayor fuerza, así que a mayor visibilidad menos represión.
Lo más impresionante de lo que está pasando en Cuba, aparte de la miseria, la pobreza, es el valor de algunas personas como nuestra colega Camila Acosta. Camila, un beso, cuídate y gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Adiós, buenas noches.
También,
joder, impresionante, ¿eh?
No, digo que los periodistas tenemos que de alguna manera decir las cosas como son. Muchas veces hay colegas que están en situaciones muy duras. Y a veces le he preguntado si le puede costar caro decir las cosas que está diciendo por ahí, y a algunos colegas les ha costado,
Sin duda.
No tan caro como en otros países, evidentemente, pero en fin, caro, sí. Y mi reconocimiento a gente como Camila. Estemos o no estemos totalmente de acuerdo con lo que dice, yo creo que sí estoy bastante de acuerdo con lo que está contando, porque son los hechos.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Claro.
¿Qué pasa?
Hola, Exposito. ¿Qué tal estás, Fernando?
Ah, muy bien, muchas gracias.
Ah, qué gusto.
Alegrísimo de escuchar los tambores que te acompañan cuando...
Siempre, siempre con tambores. Hola, Maripau.
Hola, guapetón.
Bueno, Sánchez culpa a los medios de crear una burbuja antisanchista. Luego Zapatero dice en la SER que a Sánchez le hacen entrevistas debate. Ángels Barceló dice que los medios vierten soflamas y manipula otros medios, ¿entiende? Carlos Alsina le dice a Barceló que si quiere, pues que debaten sobre periodismo. Esto ha pasado todo la semana pasada. ¿Esto es un poquito extraño o no hay nada destacable?
A mí es que como no me gusta que los periodistas seamos los personajes, no sé, espérate que forma parte del show, pero bueno.
No, perdona, no podemos protagonizar las campañas electorales. Ángel, te doy toda la razón.
Ya hubo alguno que se vanagloriaba de redactar los programas, ¿te acuerdas?
Sí, José, me acuerdo de muchas cosas. No, y aquí estamos hablando de un lado y de otro, ¿eh? Yo estoy hablando de un lado y de otro.
No, hablamos de la profesión en general. Sí,
no
sí, sí.
Podemos protagonizar los debates. Nos llamemos Ángel Barceló, nos llamemos Alsina, nos llamemos Gran Wyoming o nos llamemos Pablo Motos, que no sé si es periodista, creo que ni él ni Wyoming son periodistas técnicamente. No les puede expulsar Yolanda Díaz de la profesión porque no son periodistas. Pero, sinceramente, no puede centrarse una campaña, los mensajes de la campaña, en torno a 4 entrevistas o 5 entrevistas. No pueden, realmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta es una campaña verdaderamente lamentable, en ese sentido. Y, por cierto, debo insistir que nuestros dos colegas ayer hicieron un papel tremendamente sumiso.
Yo discrepo. Yo creo que lo hicieron muy bien.
Yo creo que no.
Maripau, ¿a ti te parece que las cosas que he dicho son extrañas o son normales y tampoco hay que hacer de aquí esto?
No, a mí no me parecen normales. Yo creo que el periodismo, la base del periodismo es llamadme romántica, no sé, es la objetividad. y lo que no se puede es hacer una campaña electoral paralela con periodistas, con los medios de comunicación, rebatiéndose el uno al otro, acusándose el uno al otro, lanzándose pullas el uno al otro. A mí me parece que está todo fuera de lugar, sinceramente.
Ahí en estos días hemos estado viendo periodistas que se están convirtiendo en noticia, a lo mejor a su pesar, yo no lo sé, pues por sus preguntas, por su manera de hacer, por su manera de plantear las entrevistas. ¿Esto es deseable, aunque sea al margen de lo que ellos quisieran, aunque no tengan gana, pero se convierta en noticia por su manera de trabajar? ¿O tampoco hay drama si pasa esto, por la forma que tiene cada uno hacer las cosas?
Drama no hay. Hay dramas mucho peores.
Es una forma de hablar. Sí.
Pero no, yo creo que no es correcto.
No es correcto. Yo creo que noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Esto lo decía Lord Northcliffe en 1700 no sé cuántos, fíjate tú, se ha pasado tiempo. Pero es verdad, noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Libro periodístico es todo aquel que a alguien le molesta. Y entrevista es todo aquello que contiene alguna pregunta que no gusta al preguntado, porque para decirle, ¿tiene usted algo que añadir? Pues para eso no hacemos entrevista, lo dejamos así. Así que yo creo que las entrevistas tienen que ser incisivas. Otra cosa es lo que tú estás planteando, que el periodista tenga que ser el protagonista de la entrevista más que el entrevistado. No, las preguntas tienen que ser incisivas para que el entrevistado sea el protagonista. Y yo siempre soy partidario en estas campañas de que haya más de un periodista interrogando, fíjate, porque es la manera de que de alguna manera suprimas un poco ese protagonismo absoluto, ¿no?, y absolutista de algunos colegas, que a veces se pasan un pelo también, dicho sea de paso, porque es que quieren arreglar la sociedad a su manera, y eso sí que no puede ser.
Domínguez.
Pero precisamente porque eso debería ser así, es decir, que las entrevistas tienen que ser incisivas, porque lo que se trata es, bueno, pues de llegar al fondo de todo, ¿no? Y eso no es siempre lo amable. Precisamente por eso, a mí me parece que no es nada extraño, en cambio, que se hable pues de que un periodista ha sido incisivo con, por ejemplo, con el presidente Sánchez, porque ha evitado durante su mandato acudir a medios que no le resultaban cómodos y tal. Bueno, pero es que eso forma parte un poco también de de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Absolutamente mediatizada. Entonces, que alguien diga, uy, pues Alsina le hizo una entrevista incisiva al presidente Sánchez. Vale, sí, pues no debería ser noticia, pero el caso es que Sánchez no estuvo cómodo, aunque más incómodo estuvo en el debate de ayer, bajo mi punto de vista. Pero eso es normal que se comente, ¿no? O que otros colegas o otras colegas puedan ser más complacientes a la hora de preguntar o de entrevistar. No me parece mal que se comente eso, es que me parece hasta normal. Precisamente porque estamos muy mediatizados, ¿no?
Que es más. Que Sánchez haya decidido conceder entrevistas a periodistas o en medios a los que no había acudido en toda la legislatura, o periodistas que son menos cómodos, ¿contribuye quizá a que ese hecho se convierta en noticia en lugar, en realidad, de lo que dice?
Se ha dado cuenta de que es un error.
Sí.
Ha hecho un error durante muchos años.
Se ha dado cuenta de que ese es un error brutal. Como es un error, debo decirlo, el hecho de que Feijóo no vaya a determinados programas de televisión española. A mí me parece un error. Serán como sean esos programas, pero yo creo que hay que ir a los programas. Y por supuesto hay que ir a los debates también.
Pero ese protagonismo de algunos periodistas o de algunos medios o de algunos formatos, a ese protagonismo ha contribuido el propio Sánchez por no haber ido y haber generado expectativas respecto a su presencia una vez.
Ya te lo digo, un error de libro y se ha dado cuenta. Ahora lo está subsanando.
Bueno, tarde.
O sea, ya es tarde para todo, casi todo. Pero lo está subsanando y yo creo que ojalá alguien tome nota en el futuro. E insisto, alguien deben ser todos, porque todos han excluido algún medio de su presencia. Y yo creo que eso es un error, porque es que, primero, a lo mejor nos lo merecemos, algunos periodistas se lo merecen, porque son muy sectarios o lo que tú quieras, pero ellos deben sobreponerse a ese sectarismo y de alguna manera imponerse al entrevistador, que eso es lo que esperamos de ellos, que con su verdad y con sus razonamientos se sobrepongan a un presentador que tiene que ser incómodo, porque solo faltaba. Si los periodistas no somos incómodos, entonces ¿qué somos? ¿Qué nos convertimos en propagandistas? Pues entonces ya estamos perdidos, ¿no?
Maribau.
No, no, que todos lo han hecho, ya te he dicho antes, todos han hecho eso y me parece un error que
Sánchez y el PSOE
todos
arremetan contra los medios de comunicación y las empresas que hacen sondeos, están convirtiendo...
Acércate al micro, Julio.
Ahí está,
sí,
escuchando un poco mejor. Que decía, bueno, yo que el hecho de que Sánchez y el Partido Socialista hayan arremetido contra los medios de comunicación y contra las empresas que hacen sondeos, esto convierte a los medios en protagonistas del debate político. Ellos han contribuido a que los medios se estén convirtiendo más protagonistas de lo que deberían ser.
Lo que han hecho con las empresas de sondeos, Julio César, ha sido de no creer. Porque además es falso, porque no tienen razón. Porque decir que no conoces el domicilio de algunas empresas demoscópicas, cuando las conozco hasta yo, es que, perdóname, me parece ya de aurora boreal. Eso es una ridiculez de un señor que está llevando muy mal la campaña, porque la está llevando muy mal, que se llama Santos Cerdán, que es el número 3 del PSOE, que realmente está desaparecido y que además está...
Que en materia de comunicación hay algún otro susurrando, ¿eh?
Sí, los Migueles, estos que están ahí fuera.
Y algún otro más.
¿Quién es? A ver, cuenta, ya que estamos...
El director de comunicación del Partido Socialista, John Antolín.
¿Tú crees?
Sí,
¿pinta
sí,
algo,
sí.
John Antolín?
Sí.
A mí
sí,
me parece buena persona, John Antolín.
Lo es, lo es.
Absolutamente
lo es,
irrelevante.
Sí, no, pero bueno, pero sí, ya pero no, sí que sea yo. Buena. Vamos a ver,
no te,
pero
es
que sea buena persona.
Es,
claro, puede ser su buena persona y hacer tu trabajo fatal.
Tampoco,
y es muy buena gente.
Es buen tipo.
Tampoco le han dado más papel, porque la Moncloa está arrebatando todo el peso de la campaña. La Moncloa en general y Pedro Sánchez en particular. Claro, es una campaña absolutamente personalista.
No, vamos a ver.
Muy poco terreno al partido.
Pero coincidiréis conmigo. Coincidiréis conmigo en que ser director de comunicación de Pedro Sánchez ya puede ser el mejor del mundo, que es misión imposible. ¿A qué le vas a hacer? ¿Empático ahora?
Sobre todo,
claro, ¿vas a hacer un tío con credibilidad? ¿Le vas a hacer un tío que sonría y que no parezca...? En fin, iba a hacer... No,
ya puede ser, es imposible. Lo de la antipatía de ayer fue brutal, brutal.
Brutal.
Él no es empático, pero lo de la antipatía de ayer...
Pero no es nuevo. Es que el problema es que lleva así unos años. Es que él solo se ha metido en una fosa tremenda.
Sí.
En sí mismo.
Fíjate.
O sea, es un problema de.
Y fíjate, Ángel, que yo soy de los que piensa que no todo lo ha hecho mal. Ha hecho cosas buenas, yo lo pienso, ¿eh?
Bueno, pues a mí
pero
me estaría bueno.
No, es que ha hecho algunas cosas buenas. Hay quien le niega el pan y la sal en cualquier cosa. Pero todo lo ha malbaratado por esa capa de antipatía, que no es falta de empatía, es mucho más esa antipatía que le impregna, todos sus movimientos. De todas maneras, fíjate que ayer ni siquiera le dijo a Feijóo aquello de que usted no habla idiomas, y no se lo dijo porque se ha dado cuenta, sus asesores me cuentan, de que claro, la mayor parte de este país no habla buen inglés, es más, la mayor parte de este país no habla inglés. Y claro, eso hace que la gente se sienta más identificada con Feijóo que con el políglota, ¿no? Es verdad, pero es que eso, al final, eso distancia también. El medir 1,90 y tantos, el ser jugador de baloncesto, el ser el guaperas del guateque, el ser políglota, esto te distancia de los demás. Y esto se han dado cuenta, por fin, tan tarde, pero se han dado cuenta.
Pero lo
un
de la
minuto,
bueno, vale, no nada.
Digo yo que si fijar el blanco, ahora voy contigo, Maripau, que si fijar el blanco de las críticas en los medios y en los periodistas, esto es lo que ahora se ha venido a llamar trampismo.
Y Pablo Iglesismo.
Y la
populismo.
La versión
es que
española.
Se le ha pegado a Sánchez,
sí, claro.
de Iglesias. Yo estoy
también,
completamente,
¿no?
de acuerdo.
Claro.
Sí. Esto es algo que en lo que erraba siempre Iglesias. Y de un tiempo a esta parte ha intensificado más ese error Pedro Sánchez, porque ya no arremete solo contra los medios de comunicación, que no dice cuando se le pregunta directamente, pero ¿a qué medio se refiere? No, claro, como soy el presidente del gobierno no puedo señalar a ninguno. Bueno, pues
30
entonces...
segundos
para Fernando.
Vale. Bueno, pues nada, que cuando tú culpas a los medios de comunicación de tus malos avatares, pierdes. Es señal inequívoca de perdedor. Así que se ande con cuidado con eso.
Vox también lo hace.
Punto. Bueno, Vox no tiene ninguna...
Sí, pero ser presidente, ser presidente del gobierno y hacerlo...
Ser
es un pasito.
Gobierno,
¿eh?
Sí.
Es un pasito.
Y el otro era vicepresidente y también lo hacía así.
Bueno, familia, que gracias, Fernando, gracias, Maripau.
Aquí estoy guardándote el sitio en Tres Cantos Communication.
Bueno,
enhorabuena otra vez. Enhorabuena otra vez.
Venga. Hablamos, familia. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salao. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
Editorial.
Cadena COPE.
La comisión de la causa de beatificación de Isabel la Católica continúa sus trabajos y, como ha destacado el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, la comprensión histórica del significado de la reina para la historia en general y para la de la Iglesia en particular son asuntos que tienen gran actualidad. La reina Isabel aportó muchísimo a la evangelización, a la defensa de la dignidad de la persona, base de lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia, y en buena parte también con aquello que en el ámbito laico se conoce con la denominación genérica de derechos humanos. La comunicación de posibles favores por su intercesión ha aumentado y está en estudio también un posible milagro que habría tenido lugar en los Estados Unidos. La comisión está preparando un buen número de actividades, entre las que se encuentra una gran peregrinación a Roma para finales de febrero del próximo año, a la que se sumarán fieles de España, Italia, México y Argentina, entre otros países. Lejos de leyendas oscuras, el avance en la causa de beatificación de la reina Isabel es una gran noticia. Una vida grande, con una gran dimensión política en el mejor sentido de la palabra. Una vida de fe que estuvo siempre presente en sus decisiones más importantes y una propuesta de santidad concreta que arroja mucha luz ante fenómenos recientes como la revisión de la historia desde las ideologías de la cancelación y ante la emergencia de procesos de identidad referidos al indigenismo en los pueblos de América.